vamos a hablar sobre el indicador de precios de pan, carne y leche, la composición, ¿no?, de los valores que se pagan en cada uno de los eslabones de la cadena hasta que llega a la góndola, dónde está allí la diferencia y, bueno, qué lo que está pasando en los últimos meses con esto de traslado de precios, ¿no? Decimos, suben tarifas, se traslada precios, dólar se traslada precios, pero ¿en qué eslabón es donde estos valores se dan? Vamos a hablar con David Miazzo, él es economista de FADA, que es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. David, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco en Tandil. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Sofía, Carola, un gusto estar hablando con ustedes y con toda la gente de Tandil.
Lo mismo, muchísimas gracias. Bueno, queriendo entender un poquito esto, ¿no?, que ustedes analizan, que es, bueno, qué pasa con la carne, el pan, la leche, en cuanto a lo que se paga en origen y lo que pasa después en la góndola, ¿no?, en esos eslabones. ¿Qué están notando?
Bien, mira, nosotros justamente hacemos el estudio de cómo van evolucionando, cómo se van conformando los precios de estos productos, que son productos, si se quiere, básicos de la mesa de los argentinos, uh-huh, y muy relacionados al campo. Lo que vemos es, en los tres casos, un salto relativamente importante de lo que es el productor primario a la góndola o al mostrador, que es lo que termina pagando el consumidor.
Claro.
Y ahí al medio hay una conjunción de cosas que hacen que esto sea así. Por un lado, y para nombrar una de las cosas que más se habla normalmente, el tema impuesto. Uh-huh. En estos productos, que como decíamos recién, son básicamente de consumo básico, los impuestos explican entre el 20 y el 30%. Ajá. Por ejemplo, para el caso de la carne, para el caso de la carne es el 20, para el caso de la leche el 22, para el caso del queso el 30, y la mayor parte de esos productos, a excepción del queso, tienen un IVA reducido del 10,5. Entonces, de cada 100 pesos que alguien está gastando en cualquiera de esos productos, entre 20 y 30 es lo que se llevan los impuestos acumulados a lo largo de la cadena.
Claro.
Y después otros temas pueden ser los fletes, también metido ahí el famoso costo argentino también.
¿Qué, cómo se define el costo argentino, David?
Bien, esto del costo argentino es una forma de llamarle a toda una serie de problemas de competitividad que tiene un país, que hace que las estructuras de costos terminen determinando que el país sea relativamente caro. Ahí tenés cuestiones como los impuestos, es uno de esos componentes.
Sí.
Otro componente es el transporte, que por diversas razones también es caro. Para darte algunos ejemplos, del precio de la leche, más del 9%, 9,5% del precio que paga alguien en la góndola es el transporte de esa leche. En el caso del pan, la incidencia sobre el pan es baja, pero la incidencia sobre el trigo y sobre la harina es relativamente alta. La incidencia del flete sobre el precio del trigo, del flete del trigo sobre el precio del trigo, es de el 12,5%.
Uh-huh.
Y en el caso de la harina es del 10%. O sea que el 10% del precio de la harina es transporte. Entonces, esto es otro componente del costo que hace que termine siendo un poco más caro el producto.
Claro.
Y alguna otra cuestión relacionada también al costo argentino es la propia inestabilidad económica del país, el costo del capital, que hace que sobre todo en los sectores que requieren inversión, que requieren una transformación industrial, y por lo cual requieren escala y requieren inversiones productivas, no se utilice la última tecnología, la mejor escala, debido a esto, a que al ser inestable y al ser caro el capital, las empresas tienden a invertir lo menos posible o lo que pueden. Entonces esto se nota, por ejemplo, en industrias como la láctea, que también es una industria que viene sufriendo complicaciones, incluso cuando el que más pierde en la cadena es el productor tambero, pero también juega esta cuestión de la inestabilidad política, de inflación, en este tipo de cosas.
Claro, pues veíamos en el informe de FADA que, por ejemplo, el tambero recibe por litro de leche 5 pesos con 76.
Exactamente.
Eso.
Y el tambero recibe. Sí, perdón.
No, decíamos, pero tiene más de costo que ese 5,76 por litro.
Exactamente. El tambero, estos son datos de febrero, uh-huh. Porque se toman más de 2 meses en recabar los datos, procesarlos, porque para eso usamos datos de tambo, industria del lácteo, frigoríficos, claro. Panaderías, etcétera. El tambero está perdiendo 73 centavos por cada litro de leche que vende. Esto a diferencia de la edición anterior del informe que había sido con datos de agosto, el tambero perdía unos centavos, pero esos centavos que perdían eran después del costo operativo, digamos, del costo diario que tiene, y esa diferencia se sentía cuando esa pérdida se hacía efectiva, digamos, cuando se contabiliza la amortización y los impuestos. En cambio acá pierde cuando se contabiliza la amortización y los impuestos, pero también pierde operativamente, y eso es lo que ha hecho que durante los últimos, serían 4 años, desaparecen permanentemente tambos por la incapacidad de seguir produciendo.
Sí, claro. Aparte uno piensa, ¿no? En estos, decíamos, estos ajustes de precios, digamos, el tema que es con lo coyuntural, el tema tarifas, se aumentan los precios, el tema el dólar también se traslada a precios, pero en lo que son los primarios, como en este caso el tambero, el valor del litro de leche que se le paga no aumenta en esa proporción.
Claro, ahí, o sea, siempre hay una distinción en lo que son las estructuras de costos, uh-huh. y la transferencia a precios. Vos, las distintas cadenas o los distintos labores de la cadena tienen mayor o menor capacidad de transferir sus costos, claro. a los precios de acuerdo a la situación del mercado. Uh-huh. Para darte un ejemplo, el situación del mercado lácteo, que está relativamente débil, y en especial el eslabón tambero, que tiene el menor poder de negociación hacia dentro de la cadena láctea, hace que sus aumentos de costos sean difícilmente trasladables a los precios. Uh-huh. Porque en términos de los eslabones, la industria le marca el precio al tambero. Pero en términos de la cadena, el consumidor no está dispuesto a pagar mucho más la leche o el queso o el yogur. Porque también el consumidor tiene sus límites de poder adquisitivo.
Exacto.
Entonces, este tipo de cadenas tienen esa dificultad. Que incluso subiéndole los costos por las tarifas, porque aumentó el precio de los granos y otras cuestiones, le es difícil transferirlo a precios. Simplemente porque el consumidor no lo puede pagar en el caso de mirar toda la cadena, o simplemente porque la industria no se lo quiere pagar en el caso del tambo, y el tambo es el que asume la mayor pérdida, claro. en esa cadena. Uh-huh. En el caso de la carne vacuna pasa algo parecido. La carne vacuna no se venía caracterizando por tener una rentabilidad negativa, pero en el último periodo, a causa de la sequía, subieron los costos de alimentación, y en particular el eslabón de engorde, el feedlot, empezó a entrar en terreno negativo de rentabilidad simplemente por lo mismo. La gente no está dispuesta a pagar más por la carne porque ya considera que la paga cara y no da más el mercado para aumentar los precios, también por cuestiones de poder adquisitivo del consumidor. Entonces, ese aumento de costo por ahora lo absorbe como pérdida. Hay que ver después cómo se van dando los esquemas de ahí hacia el futuro. En el caso de la cadena del pan, la panadería en un principio asumió esos costos, pero después tuvo capacidad de transferirlo a los precios, y ahí es cuando vemos el incremento de precios que estaba del pan, que estaba en discusión hace unas 3 semanas.
Claro, exacto.
Entonces, eso depende de la situación de cada producto y cadena en particular.
Uh-huh. Sí, por esto, y hasta ¿cuánto tiempo tienen para aguantar esto, ¿no? De no corregir los precios, porque los costos van aumentando de la producción desde la cadena primaria hasta que llega la góndola, y además la capacidad de cada de los consumidores, ¿no? De poder adquirir esos productos.
Sí, efectivamente. En el caso, como decimos, de los tambos, que viene, esta situación no es nueva, sino que viene de un proceso de 4 o 5 años complicados. Lo que se ha verificado es la pérdida, la desaparición de cientos de tambos en los últimos años, se traduce en eso, tambos, sobre todo los más chicos, los menos competitivos, que también, como bien de varios años de crisis, tampoco tienen la capacidad financiera de decir, bueno, invierto para agrandarnos, para tener más tecnología, para tener menores costos, uh-huh. entonces no tienen esa capacidad de adaptarse a la situación, entonces van desapareciendo, ese es el caso. Y por eso también es importante, como país, tener bien desarrollados los mercados internacionales, tener la capacidad de exportar. porque sobre todo en cadenas agroalimentarias como es excedentario, digamos, tiene para consumir internamente, pero también tiene mucho, le sobra mucho para exportar. Es importante desarrollar estos mercados porque te permiten que en momentos en el que el mercado interno puede estar complicado por diversas situaciones, poder colocar los productos afuera. Hay mercados que son un poco más fáciles, como el mercado del trigo, pero estos mercados son mucho más complicados, sobre todo los de mayor agregado valor. La leche, la carne, la harina, los panificados, las pastas, si se quiere, secas. Ese es otro tipo de mercados, son mucho más difíciles de conseguir. Entonces, eso, por eso es tan importante también la apertura de mercados, las negociaciones internacionales, para que el país tenga esta capacidad de colocar sus productos externamente cuando el mercado interno no los demanda.
Claro, cuando hay situaciones complejas para poder sostener cada una de los sectores, ¿no?
Tal cual. De hecho, por ejemplo, durante el último año, el consumo de carne vacuna se ha mantenido relativamente estable. De hecho, abril contra abril, salió un informe estos últimos días, creció un 3%, pero la faena creció bastante más. Y todo ese incremento de la producción de carne se exportó y significó más divisas para el país, lo cual también los dólares lo necesitamos. Entonces, ahí está esta importancia de tener esos mercados internacionales desarrollados.
David, como siempre, muchísimas gracias por ayudarnos con estos temas, entender un poquitito más sobre todo esto de la cadena, ¿no? De los alimentos que consumimos diariamente. Gracias.
Un gusto charlar con ustedes y como reflexión final, decirles que por ahí la inflación siempre es el principal enemigo de este tipo de cosas, porque es el que distorsiona y la que erosiona el poder adquisitivo de la gente y también genera dispersión de precios, digamos, que el mismo producto en distintos lugares tenga distintos precios. Así que por ahí la principal medida para todo esto es el combate inflacionario, que es lo que también se está haciendo difícil a nivel macroeconómico.
Así es, con indicadores que venían por ahí parejos y después en los últimos meses se ha disparado, y bueno, y al menos no hay, por lo menos en el corto plazo, que se vea que haya un descenso. David, gracias.
Tal cual. Gracias a ustedes.
Buena tarde, hasta luego.
Adiós.
Hablamos con David Miazzo, que es economista de...